FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A lo loco es una frase que está de moda, que está de moda. Y se escucha en todas partes y a todas horas. Es la frase preferida de la buena sociedad. Y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá: ¡Hala! ¡A lo loco!
Muy buen día, parafusos de parafusas. Hoy es domingo, 12 de octubre de 2025. Estamos aquí en Cuac FM. Son las 12 del mediodía. Estamos en riguroso directo. E íbamos a principiar o tercero programa da segunda tempada de Radio Parafuso con nuestro maravilloso técnico, señor Ferralleiro. Mister Ferralleiro, ¿qué tal el domingo?
Pues muy bien, aquí estamos.
Escoítate un poco baixinho. Non sei se son eu.
Dá llegas a esa ferralla, sí.
A ver, ahora me escucháis. Ahora tengo voz sexy.
Ahora sí.
Digo que un domingo más aquí, sobrevivimos, que no es poco. Esto es como la película Amanece, que no es poco.
Que algún día comentaremos esa peli en Locos por la Fama.
Sí, no hay mejor película para este programa, creo yo. Hoy me siento un poquito como... ¿Os acordáis del bardo este de Asterix?
Sí, el que cantaba.
Asurance Turix.
¡Ah, qué memoria!
Os cantaría algo, pero seguro que acabaría amordazado y atado a un árbol.
¡Qué va! Si nosotras somos buenas.
Y no queremos eso. Hablando de mordazas, recordamos que en nuestro siguiente programa hablaremos das contenciones.
Sí.
Así que por si queréis mandar testimonio, estades a tiempo.
Aclaramos contenciones mecánicas, porque hoy, antes de ir aquí, preguntaba a mi ferralleiro, ¿eh?, que hay otro tipo de contención que no sea a mecánica. Digo, sí, que yo coñeza también a química.
Acaba de escuchar a la señorita Phyllis. Muy buen día, señorita Phyllis.
Buen día. Perdón.
Oye, yo también conozco otra. Conozco la contención psicológica, que es cuando le preguntas a alguien, ¿te estás bien? Y te dice, pues sí.
aquí, a miña beira, a Capitán Alatriste. ¿Qué tal?
Muy buen día, ¿qué tal? Hoy es nuestro día de la Festa Nacional también.
Sí, hoy es la Festa Nacional. Recordamos los teléfonos de directo. Sabéis que tenemos un WhatsApp y un Telegram con que podéis interactuar con nuestro querido ferralleiro, que es 644-737-303. Todo que digades compartiríamos aquí en antena. También tenemos un teléfono clásico para entrar en directo en el programa, 881-012-232. Y hoy es el día de la Festa Nacional.
Sí, nos ya nos encontramos con un vecino que era guarda civil. Está jubilado, dice jubilado en portugués, es reformado.
Ah, reformado está bien, sí, gustame esta palabra.
Ahora tenía un corte de cables e iba vestido de traje para celebrar el día de la Festa Nacional. Iba a misa. Ya estaba trajeado, vencedo de mañana, o sea que...
También enviar un saludo a todas las pilares, ¿no? Que se odia do Pilar.
Y los pilares, yo conocí un hombre que se llamaba Manuel del Pilar, así que a todos los hombres pilares, a toda Zaragoza, a toda España, y hoy sé cómo es Día Nacional, o 12 de octubre, Día do Pilar, y Día da Patria. Teño vos un poema preparado que fala da patria dos poetas. ¿Queres coitar?
Ah, sí, por favor.
Adiante, por favor, Lady Poet, que xa é moi habitual isto, ¿no? Iniciar en Radio Parafuso cada programa con a poesía das túas maravillosas.
Grazas, pois comenzamos. Como poeta, mi patria es la paz. Por eso pienso en promocionar más la palabra paz en mis poemas. Poetas del mundo, uníos a mí en este propósito pacifista. Pensemos en promocionar la paz en nuestros versos, por estética y por ética, y por justicia poética. Pensemos en la paz como una premisa, como una práctica y como una posibilidad presente. Pensemos que la paz es algo más que un eslogan. Pensemos que la paz es algo más que una palabra bella. Pensemos en la paz como una práctica. Pensemos en la paz como un horizonte posible, como un mantra sanador. Pensemos en la paz como un poema para recitar. Pensemos en la paz como una plegaria. Paremos de parir poesías por un momento. Pensemos primero en la paz, porque es urgente hacer un pacto total y global entre poetas y entre personas, entre todos los pueblos y todas las patrias del mundo, y para toda la población, sin distinción. Pensemos que podemos probar la no violencia como una práctica cotidiana, en nuestro patio poético particular primero, y después en todo el país, y luego ya en todo el planeta, para que todo el mundo lo sepa. Es una emergencia. Es urgente practicar la paz, y es preciso empezar hoy, ahora, en nuestras propias plazas, en los pueblos, en los bares, con nuestras propias familias, en las aulas y en las calles, en nuestras propias cocinas, en las aldeas pequeñas y en las grandes ciudades, en nuestro entorno personal, vital, familiar y social, con las personas más próximas y allegadas, en nuestros WhatsApps, en nuestro día a día. Practiquemos la paz sin vergüenza y con alegría. Piénsalo y empieza hoy a pacificar tu entorno y tus relaciones sociales y a tratar con paciencia a las personas y también a los animales. Pensemos todos y todas en un mundo más pacífico por la obra de todas las personas implicadas en un proyecto global y personal de pacificación perpetua. Como si la paz fuese algo vivo y frágil que todas las personas tuviéramos que cuidar y alimentar a diario. Como si fuese un animalito indefenso o una planta exótica que necesitara delicados cuidados constantes. Participemos todas y todos en la promoción de la paz. Pensemos que siempre podemos hacer algo para que la violencia no se extienda. Pensemos que la paz es posible y está preñada de belleza. Poeta, piensa que la paz es una flor preciosa, cuyo perfume penetrará en tu alma y elevándote espiritualmente inundará tu mente de poesía. Piensa que la paz es poética. Prefiere siempre la paz. Haz que la paz sea tu patria y piensa intensamente en la paz. Promociona la paz en tus poemas, paladea la paz en tus recitados. Desde el Parnaso, yo te lo imploro. La poesía pacífica es muy necesaria. Es urgente ser consecuente. No esparzas más violencia con tus palabras. Por favor, no más gritos malhumorados, no más guerras absurdas. Mejor, dedícate a hablarle a la gente con ternura. Hagamos del mundo un lugar más dulce y habitable para todas y todos. Ante la tiranía de los gritos, no sucumbas. No te sumes a la iracunda jauría. Hagamos más poesía, más versos pacifistas, palabras por la paz, poemas por la paz, poetas unidos por y para la paz. Pensemos en simbólicas palomas blancas, pintadas precisamente para promocionar poemas pacifistas. Desfilemos juntas y unidas por el camino hacia la paz, cantando himnos triunfales que festejen la vida y la poesía. Perfecto. Paz es la palabra precisa para poder despedir este poema, porque paz es la premisa. Acabáis de escuchar Mi patria es la paz, de Gema Mía, Lady Poet.
Moitas gracias.
Y gracias. Bueno, xa falamos antes que este venres conmemorouse o Día Mundial da Saúde Mental. Damos a benvida o noso compañeiro Marcos, que se acaba de incorporar. Hola Marcos, moi bo día.
Hoy voy a hablar poco porque me he quedado sin voz.
Ah, bueno. Bueno. Pues traducimoste a señas.
Mucho aire acondicionado.
Pues
jodido la voz, entonces.
Si quieres puedes escribir no teclado sé, en os.
Poco,
Yo creo que es de fumar demasiado, pero bueno.
No, Marcos no fuma, no. Fumas, Marcos.
Eso le dice a la mujer.
No, fuma. No.
O tabaco é moi malo. Os locutores de Cuac FM non fumamos e os de Parafuso moito menos.
Claro, xa non está de moda fumar.
No, afortunadamente. Pois eso, como este venres conmemoramos o Día da Saúde Mental, os nosos compañeiros do Movemento Galego da Saúde Mental, que inauguraron este programa Radio Parafuso conosco, emitiron un comunicado precisamente para este día. Nos queremos axudar a que este comunicado se difunda e imoslle dar lectura no noso espazo de Radio Parafuso.
Ben, pois arrancamos. Nin manicomio nin intemperie, un fogar por unha vivenda digna, accesible e suficiente. Comunicado do Movemento Galego de Saúde Mental no Día Mundial de Saúde Mental 2025, este pasado venres. Dende o Movemento de Galego de Saúde Mental queremos trasladar a opinión pública no Día Mundial da Saúde Mental a grave situación pola que están pasando moitas persoas con problemas de saúde mental, que ven día a día derrogados os seus dereitos e a posibilidade de construir unha digna vida de acordo coas súas preferencias persoais, pero tamén das súas necesidades. Estamos a falar da imposibilidade de vivir de forma independente e de ser incluído na comunidade.
O artigo 19 da Convención sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade insta aos Estados parte, nos que se inclúe o Estado español, a adoptar todas as medidas efectivas e pertinentes para facilitar o pleno goce deste dereito, asegurando en especial que teñan a oportunidade de elexir o seu lugar de residencia, onde e con quen vivir, en igualdade de condicións que as persoas sin discapacidade, e a non se ver obrigadas a vivir con arranxo a un sistema de vida específico.
Que teñan acceso a unha variedade de servizos de asistencia domiciliaria, residencial e de outros servicios de apoio na comunidade, incluída asistencia persoal que sexa necesaria para facilitar a súa asistencia e súa inclusión na comunidade e para evitar o illamento ou separación desta.
Que as instalacións e os servizos comunitarios para a poboación xeral estean á súa disposición en igualdade de condicións que as persoas sen discapacidade e se teñan en contas as súas necesidades.
Somos coñecedores que a cuestión da vivenda é un problema estructural que ten a súa orixe na especulación e no enriquecemento ilegítimo, que tamén afecta a amplas capas da poboación, e ante o que, ata o de agora, os sucesivos gobernos non puxeron freo de forma decidida ou se atoparon cando o fixeron con todo tipo de obstáculos.
Son coñecidas as severas repercusións psicolóxicas na poboación que se viu afectada pola anterior burbulla inmobiliaria e a crise do ladrillo do 2008, e tamén pola actual burbulla do aluguer, con condicións inasumibles, prezos insostibles e pouca oferta de vivenda, dedicada agora ao sector turístico e á especulación inmobiliaria por parte de empresas de capital risco que chegan a expulsar a veciños e veciñas dos seus domicilios. Os procesos de xentrificación e turistificación están provocando un éxodo da veciñanza tradicional a outras zonas máis periféricas e modificando radicalmente a arquitectura dos barrios. Perden a súa identidade e memoria colectiva, converténdose en non poucas ocasións nunha especie de parques temáticos, en produtos de consumo e non en espazos de vida e cohesión social. Isto ten consecuencias sobre a saúde mental da poboación, onde, recordemos, teñen máis pesos determinantes sociais e as condicións de vida que os factores biolóxicos individuais.
As persoas con diagnóstico psiquiátrico vense afectadas, como cidadáns, polos mesmos problemas que a poboación xeral. Pero, ademais, teñen unha serie de trabas que fan máis difícil vencer estas limitacións, entre outras. Teñen máis risco de estar en situación de desventaxe económica ou directamente pobreza. Con maior frecuencia están en situación de exclusión social que pode incluir dificultades para participar de forma activa na comunidade e comunicar ou defender os seus dereitos. E a miúdo son vítimas da estigma e abusos. Estas situacións complican a súa estabilidade emocional e mental, xa de por sí difícil, creando unha dinámica circular complexa que se autoperpetúa.
Debemos sinalar unha serie de casuísticas en relación coa vivenda que están afectando a moitas persoas con trastorno mental grave. Senfogarismo. sendo moi cautelosos á hora de atribuir causa-efecto. Hai unha porcentaxe de persoas en situación de rúa con problemas de saúde mental e ou adiccións que non teñen un acceso eficaz tanto a recursos sanitarios como sociais. E de forma paradoxal, en moitas ocasións, os requisitos que exixen para acceder a estes servizos, incluídos os de vivenda, non son factibles pola súa condición psiquiátrica.
Ingresos en hospitais psiquiátricos de media longa estancia, sendo adecuadamente derivados a centros hospitalarios de rehabilitación. Unha parte dos pacientes fican sine die nos mesmos a pesar da súa estabilización clínica e da súa recuperación funcional. Os últimos informes do Mecanismo Nacional da Tortura sobre o Hospital Psiquiátrico de Conxo ou o máis recente sobre a Robleda dan conta da existencia de persoas que levan anos ingresadas por falta de recursos extrahospitalarios.
Pisos protexidos e mini residencias xestionadas por asociacións. O Goberno da Xunta de Galicia renunciou desde o inicio a xestionar directamente este tipo de recursos comunitarios, que serían ferramentas terapéuticas moi potentes para os equipos de rehabilitación. O número de prazas, tanto en pisos como en mini residencias, é moi deficitario, existindo unha lista de agarda que pode ser de anos para que unha persoa con trastorno mental grave poida optar a esas prazas.
Pensións, con frecuencia é unha alternativa habitacional posible, de precios elevados e sobre todo en moitos casos en condicións deficitarias, habitacións sen dereito á cociña ou baños compartidos que non reúnen as características para ser chamado un fogar, senón un lugar de transición eterno no que moitas persoas vivirán de forma indefinida.
Residencias sociosanitarias, as antigamente chamadas de terceira idade, é coñecida a problemática actual en relación coa entrada nas mesmas por emerxencia social, persoas con problemas de saúde mental e adiccións non estabilizadas, que se ven implicadas en conflictos con outros e outras residentes ou co persoal, sendo evidente que teñen dereito a acceder a unha praza residencial, se é o caso, e tamén ostentible que os problemas que están acontecendo son resultado dunha política social caótica e improvisada que, uns anos despois, aínda non se resolveu. É observable a contradición, por outro lado, da paralización de derivacións, desde os hospitais psiquiátricos a estes centros residenciais de persoas con estabilización clínica sostida.
Familias. Unha parte importante dos coidados e apoio económico e instrumental das persoas con diagnóstico psiquiátrico seguen a recaer nas familias, sendo nunha parte dos casos non unha opción persoal, libremente elixida por parte de todos os seus membros, senón consecuencia da falta de alternativas adecuadas que fomentan a autonomía persoal e a independencia.
Equipos de continuidade de coidados. Trátase dun dispositivo asistencial que permite o seguimento clínico intensivo do paciente nos seus domicilios, o que frea a ruptura vital que pode supoñer un ingreso hospitalario. Sen embargo, os equipos profesionais están saturados e teñen que abarcar un ámbito xeográfico moi extenso, que impide esa continuidade asistencial proactiva.
Estas diferentes situacións, detalladas de forma non exhaustiva, son contrarias a un modelo comunitario de atención á saúde mental, integral e baseado nos dereitos. Provocan regudizacións clínicas, fenómenos de porta xiratoria, un estado de desesperanza nas persoas que a sofren e os seus achegados, achegadas e sentimentos de impotencia nos profesionais.
As administracións deben implicarse dunha vez por todas con inversión necesaria e lonxe de modelos hospitalocéntricos obsoletos que supoñen unha condición de vía morta na asistencia ás persoas con diagnóstico psiquiátrico, coartando calquera posibilidade de desenvolvemento dun proxecto de vida xa alterado pola enfermidade.
O próximo 18 de outubro do 2025, o Movemento Galego de Saúde Mental organiza as décimas xornadas anuais baixo o título que dá inicio a este comunicado. Esperamos que sexa un espazo de reflexión colectiva, de aportacións productivas e de visibilización social da enorme problemática que supón a falta de vivenda tanto para a sociedade en xeral como para o colectivo de saúde mental. Este manifesto está asinado polo Movemento Galego de Saúde Mental. Decir, a min gustaríame comentar, no, porque o venres día 10, como ben acabamos de decir, foi o día da saúde mental a nivel mundial, pero tamén me chamou moita atención que foi un día con numerosas noticias sobre este tema e un montón de actos, no, que non só o Movemento Galego de Saúde Mental, senón incluso os medios de comunicación generalistas, a longo de todo o día, pois falaban deste tema, no, da problemática da saúde mental.
Obviamente, porque a saúde mental nos atravesa a todos e a todas e a todes.
Pero que ven que este pasando isto, no, que se está visibilizando esta problemática,
é moito, ¿no?, ben poñerlle palabras, claro, a nosa dor, ao noso sufrimento, a nosas circunstancias vitais, porque o que fai o lenguaxe é objetivar a subxectividade. Entón é moi importante poñerlle palabras. Falando isto da importancia das palabras e da escrita, queremos tamén pues, unir isto da saúde mental co que o vindeiro luns celebrarase o Día Mundial da Escritora. Sabedes que o Día Mundial da Escritora é sempre o luns máis próximo á festividade de Teresa de Jesús, a grande escritora, que se celebra o 15 de octubre. Entonces, como o vindeiro luns o día máis próximo, pois será este o Día das Escritoras. Entonces, queremos falar de eso, de como a escrita nos pode axudar nos nosos procesos terapéuticos. Para eso, temos o placer de falar hoxe ca escritora e poeta Ana Balín, que está xa ao teléfono. Moi bo día, Ana.
Hola, que tal?
Hola, benvida a Radio Parafuso.
Hola, bo día.
Bo día. Escoitasme?
Sí, perfectamente.
Perfectamente, bueno, pues benvida a Radio Parafuso, Ana, xa eres unha parafusa máis. Contanos, nos sabemos que tes un novo libro que vas presentar aquí na Coruña o vindeiro 31 de outubro. Contanos como se chama este libro e contanos tamén pues, como foi o teu proceso ca escritura.
Bueno, este libro chamase En las latitudes de un miedo políglota e como o título indica, pues, fala justamente dos medos e da capacidade que ten o medo de atraparnos independientemente do sitio no que vivamos, da nosa condición, do noso sexo, da nosa idade, e penso que é o monstruo que temos que enfrentarnos diariamente. Non é un tema novo para mí, porque xa no libro anterior xa explorei un pouco isto. O que pasa que no libro anterior o medo era un medo moi explícito, era o medo a fracasar como mamá, porque pasei unha depresión postparto moi dura e sentía que fallaba en todo referente a exercer de nai. Non sei se me escoita.
Sí, estamos escoitándote. Temos un pouco de eco, non sei se nos tengo que nos pode axudar con este retorno que teñamos nos cascos, pero sí, contanos, Ana, por favor,
sí,
sigue a contarnos.
Eu li un pouco da túa biografía e vin que no teu anterior libro tiveches unha depresión posparto, sí, e que este libro, este último libro foi a raíz dunha separación, sí, o que inspirou o libro.
Utilizo moito todo o que me pasa na miña vida para volcalo na poesía. É unha cuestión terapéutica, axúdame un pouco a entender por que me está pasando iso e a enfrentalo. O que pasa que eu este libro en realidad non escribí para superar eu nada en concreto, escribino para despedirme, para despedirme dunha persoa que saliu pola porta da miña casa e non foi capaz de decirme adeus. Entonces, como non conseguín que se sentara fronte a fronte e me escoitara e atender as miñas razóns de por que eu decía hasta aquí, pois escribindo en verso. Estou segura de que non o vai a ler en ningún momento, pero eu necesitaba facer esa despedida.
O sea, entendo que non é tanto un axuste de contas, senón como unha despedida que ti necesitabas facer para seguir ca tua vida, correcto?
Ah, sí, por suposto, non está escrito para nada, nin desde o rencor, nin desde o egoísmo, non. É que eu quería que entendera que non se podía manter esa situación de humillarnos constantemente un outro, de lanzarnos insultos, de ferirnos constantemente e que os nosos fillos estuvesen vivindo esa situación.
Falábamos antes.
Pero, cando a outra persoa non quere entender, pois...
Bueno, falamos antes un pouco de isto coa poesía pacifista pola paz. Como é importante que saber resolver os nosos conflictos nun ámbito de respeto mútuo e de pacifismo tamén, quero decir, podense exponer os conflictos e as necesidades que cada un ten nun ámbito de respeto, e iso é o que temos que aprender.
Claro, pero iso consíguelo cando a outra persoa quere escoitar. Cando non quere escoitar é moi difícil.
Claro, ten que haber, sí, esa voluntad por ambas partes, ¿no? A voluntad.
Eu entendo que é moi duro asumir que despois de 7 anos outra persoa te está dicindo que non quere seguir. Eu isto entendo. Pero se non escoitas, tampouco eres capaz de entender por que te están dicindo iso.
E Ana, pensas que a dor é unha fonte de creación artística? A dor inspira para facer poesía?
A mí inspirame todo. Inspirame calquer cousa. Teño escrito poemas sobre as cousas máis mundanas. Sobre unha huella que fai o meu fillo no barro, sobre dúas mans que se collen nun momento inesperado, quero decir, calquer cousa vale para expresarse. O que pasa que cando a dor é moi elevada e é moi grande, se non a expulsas, penso que che fai un agujero negro dentro. Entonces, eso foi o que me pasou a min, tiña que botalo para fora. Non foi tanto un acto de creatividade como un acto de liberación.
Penso que tiñas a xenerosidade de compartir ca audiencia algúns fragmentos poéticos deste libro que vas vir a presentar.
Non te escutei ben.
Que digo que querías recitar algúns fragmentos poéticos deste libro que vas vir a presentar. Pode ser, Ana?
Ah, sí. Escolle un, para mí é o meu favorito, que expresa moi ben o que eu necesitaba, que era empezar a caminar soa.
Pues ahora un momento, por favor.
¿Perdón?
Que ahora un momento.
Ah, bueno. Si oye el árbol caer, si uno no está sumergido en medio del bosque, me oíste tú cuando talaste con tus propias manos mi alma para hacer leña. No, no quiero ser estoica, hoy no. Hoy me acojo a la vulnerabilidad de la cobardía. Me dices en la distancia y desde la distancia te extraño. Y yo siento que lo que haces es volverme una extraña para mí misma. Mañana inicio de nuevo mi terapia, después de estas cortas vacaciones. Y tendré que hacer el sacrificio de hablar normal en lugar de en verso. Y saldrá tu nombre, que yo ya nunca pronuncio, en medio de nuestra conversación. Y me daré cuenta de que mi corazón sigue reflejándote. ¿Será que este músculo tonto y dispar es en verdad un cristal de los deseos incumplidos? ¿Será que aún me empeño en acoplarme a cualquier situación y a cualquier persona? Me asumo a la ventana, a la más alta, que se parece al balcón de Julieta, y desde ahí proclamo y declamo hasta que una a una se colapsan todas las estrellas. Y entonces alzo el meñique zurdo, porque el diestro lo necesito para otras cosas. Y hago un juramento con tu fantasma, que a veces aún ronda esta extracción que fui yo contigo. Arriésgate, me reclamo, arriésgate y escoge una palabra al azar que signifique el deterioro, el fin de pensarte. Sal de tu flaqueza y dilo muy alto, te olvido con el paso de la pluma sobre la espalda, haciendo nuevas alas. Te olvido cuando mis pasos alcanzan el basta, te esfumo de mi sinfín de memorias, que yo quiero que se vacíen de recuerdos. Nadie me ve en el medio del bosque si yo me desvanezco como la luz de Venus, si yo me hago un analfabeta ante el amor.
Qué bonito. Muchas gracias.
Qué bonito.
Recuerda, por favor, a la audiencia dónde van a tener lugar esas presentaciones que vas a hacer, creo que en toda Galicia, estas vindeiras semanas, por favor.
Sí, empezo a semana que ven. Así que vou facer aí unha especie de tour un pouco agitado, porque van moi seguidas. O día, o xoves 23, estaré en Amis, no paso a la peregrina, con meu compañeiro de SLAM, José Antonio García.
Explica yo siempre que o que un SLAM, que no te audiencia igual no
sabe. Ah, o SLAM claro. Es una especie de enfrentamiento poético que se fai a nivel nacional. Nos aquí en Galicia temos dous, un en Carral e outro en Bóveda. Eu participo sempre na de Bóveda. É moi acolledor, é moi íntimo.
E invitas a audiencia a ir aí a escoitar SLAM, verdad?
É unha maravilla, a mí gustame moito.
Eso, o,
as primeiras veces tremía de pies a cabeza porque é unha sensación moi emocionante. E, fan voto o público é o que che vota, faz dúas rondas e despois pues, pasas a seguinte fase.
Ana,
chegar a final.
E podes nos decir cando, que días, que facedes unha vez ao mes ou...
Faixe unha vez ao mes, sí, pero sí. Normalmente empeza en novembro, máis ou menos.
En novembro, donde podemos buscar esa información para poder seguirvos?
Es de la no Instagram, buscades Slam Bóveda Poetry y aparece.
Muy bien.
En la próxima sesión igual aparece a nuestra querida Ana Triste por allí. Sigues contando las vindeiras datas, las tuas presentaciones, por favor.
Sí. O día 24 estaré en Monforte de Lemos y ahí voy a hacer un acuso muy interesante porque ya, si se la conoces, porque si se hicieron un cabaret poético en Coruña.
¡Qué grande un Patricia Fernández! ¿No?
Un compañero pintor vaya a pintar mientras se un recito y después haremos una subasta de un resultado.
Uh-huh.
O 26, que domingo, sí. Estarei en Vigo no UF Café Negra Sombra, que aí fan tamén un encontro poético moi bonito ao mes, que se chama Versame.
A que hora vai ser este encontro?
Todos son as 8.
Ah, moi ben.
O de Vigo un poquinho antes, é as 7, porque me queda 11. E despois o 31 estarei aí en Coruña. E aí vamos facer unha sesión de costura.
Estarás na Tobeira de Oza, no barrio da Merceda, Coruña.
Estarei contigo.
Estarás conmigo, sí, sí. E que vas facer ali?
Pois a miña idea é demostrar que a poesía non é unha cuestión meramente intelectual, que é algo que tamén pasa polo corpo. Eu podo ter moitas ideas, pero se non sinto ese picazón nas mans, ao final non escribo, non me sale. É algo bastante manual. E eu acordeime moitísimo cando pensei nesta idea no que facía miña boiña cando eu era pequena. Ela era prácticamente analfabeta, entonces non me sabía contar, ler contos. E o que facía era, mentre ganchillaba, edulcoraba un pouco a historia de algún santo, porque ela era bastante devota, e entonces contaba a historia do santo como se fora un héroe. E a mí emocionaba o meu mogollón, o sea, os meus heróis eran os santos realmente, cando era pequerrechiña. É un acto moi de comunión, de vínculo, e mantés o corpo e a mente ocupadas. Entón, o que quero é que a xente que me vai a ver o día 31 que traia elementos de tercera. Dame igual se é de bordado, se é de calceta, se é de ganchillo, e así, mentre sargallamos algo cas mans, pues escoitamos ver.
E vas tecer texidos o textos?
A veces que puedes salir ahí,
sí,
a la actividad que puedes salir.
Además, felizmente, este lunes 14 de octubre, que es el Día de las Escritoras, pero coincide con los más próximo a Santa Teresa de Jesús.
O 13. Lunes 13, ¿no? Mañana.
Perdón.
Pues puede ser, sí. Bueno, que quería decir que el 14 de octubre es el Día de las Costureiras también. Entonces, que coincide todo en la misma semana.
Sí, sí. Entonces, pero non é algo novidoso isto, porque hai varios clubs de lectura que fan isto tamén, que falan do libro que escolleron ao mesmo tempo que calcetan.
Claro, porque etimolóxicamente a palabra texto ven de texer, do tecido. Quero decir que son dúas actividades que sempre estiveron xuntas tamén na súa etimoloxía. Que tal vos llegades vos cas costuras? A ver, el ferralleiro.
Él ven, a él gusta sí. coser.
De hecho, cuando iba al colegio nos enseñaban bordado y todo, sí.
tengo algunas cosillas por casa guardadas que no puedo presumir, pero sí. Os impresionaría.
Sí, sí. Mira, a Rosa de Marcos. Marcos, ¿qué tal se le va usted con la costura?
Es que no he escuchado bien. Hoy me da un poco de grima hablar porque me doy grima a mí mismo con el tema. Yo en el manual era muy malo y soy muy malo. Entonces no tengo el arte que tiene, por ejemplo, Yago. Soy una decepción con
pero que escritura sí.
Lo que tengo envidia es con el trabajo manual. La capacidad de tranquilidad que da a las personas, esa casi meditación que yo lo consigo, por ejemplo, en la cocina sí que se me da bien, y entonces ahí pues soy capaz de cortar muy fino el ajo o cualquier cosa, y a mí me concentro, me pongo muchas veces la radio, me aíslo y tengo la sensación de que es un momento muy muy mío. De hecho, esa frase que se dice, entrar hasta la cocina, ¿no? Como algo que, una invasión, ¿no? Como algo que has entrado hasta
la cocina. Que te entra hasta el fondo, hasta la...
Aquí estaba lo de la areira, ¿no? Que era como donde estaba la vida. Lar, que es el fuego, ¿no? Pues yo no soporto que entren cuando estoy cocinando. Nadie. Es algo increíble, ¿eh? Pero no quiero. Y por ejemplo, a veces vienen invitados y tal, y yo estoy cocinando y se están tomando una cerveza mientras creen que yo estoy feliz porque me hacen compañía ahí, y me están molestando. No lo digo porque soy un buen comensal, pero digo, te podrías ir, yo puedo estar
perfectamente
solo.
Y tienes que aprender a hacer filloas y así a lo mejor te curas de eso, porque las filloas no te las hace, la gente las va comiendo, ¿sabes? Tú vas cocinando y la gente se va comiendo las filloas. Bueno, filloas y otras cosas.
Sí. Yo no sé si te querías también aprovechar para comentar, Marcos, caleo todo. ¿Están a escuchar, Marcos? Ahora sí. Caleo, si querías comentar, Marcos, ahora que te son micro, caleo todo el proceso personal de terapéutica con respecto a escritura.
¿Me lo preguntas?
Sí, sí, ya te estás con micro.
No me gusta escribir. Me significa mucho malestar en el momento que lo hago, como... Pero tampoco no me gusta no escribir. Es decir, sé que hay una necesidad cuando escribo, pero lo paso muy mal porque es una batalla conmigo mismo. Para mí es una purga, una forma de desintoxicar todo aquello que no puedo sacar de otra forma. Entonces yo lo paso muy mal, no cuando hago los borradores, que eso es una escritura mucho más rápida, sino cuando empiezo a pulir, que ya tiene que ver más conmigo, con lo que quiero, con el fondo, con todos los detalles, con la palabra exacta, y ahí lo paso fatal, fatal. Me parece una experiencia muy desagradable. Entiendo a mucha gente que nunca escribe, que en su cabeza lo tiene, porque el pasarlo al papel, en este caso al ordenador, y la idea de estar todo el rato conectado, es una batalla conmigo mismo, pero a la vez me ha ayudado a mí a limpiar. Es una sensación de desintoxicación, ¿no? Como si tuviera toxicidad, y la escritura me ayuda a poder sacar esas toxinas fuera.
Bueno, Marcos escribió un libro que se llama Contra el diagnóstico, de Marcos Obregón, que todos aquí hemos leído. A mí me gustó mucho tu libro. Bueno, Marcos ya no me escucha, pero bueno, me gustó mucho el libro, está muy bien, habla de su experiencia en el campo de la salud mental.
Yo creo que es el mejor libro que se ha escrito de salud.
Muy bien, creo que Ana quería hablar antes. ¿Ana?
Sí, es que mi visión es totalmente opuesta. Para mí, escribir me ha salvado la vida. Porque yo me diagnosticaron TDAH cuando tenía 9 años y realmente ha sido lo único que ha conseguido darme estabilidad, mantenerme en calma. Yo estoy muy nerviosa o estoy muy agobiada con algo y coger el lápiz y el papel a mí de repente me devuelve a la calma. Es maravilloso.
Sí, Ana.
Lo único malo que tardé muchísimo en compartir, hasta que fui muy, 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 muy adulta, no fui capaz de compartir. Y ahora he descubierto que compartir me ayuda a encontrar mi sitio.
Ana, y te diagnosticaron TDAH y altas capacidades también, ¿verdad?
Sí, las dos cosas.
Es que tuvimos...
Está ahí un cúmulo.
Tuvimos un programa sobre altas capacidades hace poco, sí,
el primer programa de esta temporada, sí, que vino Javier Ares, el presidente, sí, de la Asociación de Altas Capacidades Galicia, y la verdad es que fue muy interesante, aprendimos muchas cosas.
Sí, Ana, yo te quería preguntar un poco sobre esto que hablas de los miedos. Lo plasmaste en tu obra, el tema de los miedos. Yo, a mí, por ejemplo, eso me interesa porque yo tengo bastantes miedos, entonces me llamó la atención lo que dijiste.
Yo creo que el miedo no se puede destruir de ninguna de las maneras. Entonces hay que buscar la mejor estrategia para enfrentarlo y conseguir que no te venza. Mi hija Grecia, que fue la que me hizo la portada de este libro, fue muy lista cuando me la hizo, porque me dio la clave para conseguir esto que te estoy diciendo. Yo pensé, cuando le expliqué el libro y el título, que ella iba a hacer una portada triste, y que iba a hacer una portada desoladora. Hizo todo lo contrario. Dividió el espacio en dos. En una parte está el miedo, pero en la otra está el valor, y está la familia, y está el amor. Y entonces hay una mujer sentada de espaldas, con muchas dudas a su alrededor, y que tiene que decidir hacia qué lado se va a inclinar. Me pareció brutal como lo reflejó. Y solo tiene 9 años.
Ah, bueno, o sea, es que tenemos que decir que Grecia es también poeta, ¿verdad? Tu hija Grecia es poeta, yo la he escuchado recitar.
Sí, Grecia se ha acostumbrado a venir conmigo a los micros y ahora pues también... se arriesga a soltar ahí sus pequeños.
Bueno, mando yo un biquiño dende aquí a Grecia, se me está escoitando, e que siga na senda da poesía. Que eu como nena pequena recitadora que fun, cando a vi, sentime moi reflexiva nela.
A miña pequena valiente.
Ana, e escribir te ayuda a superar los miedos?
Me ayuda a entenderlos. Y me ayuda a saber identificarlos, porque hay veces que estás atenazado y no sabes realmente por qué. Y me he dado cuenta de que el mayor miedo que tengo es el mismo que tiene mi hija, que es la soledad. Ese es el más difícil para mí de sobrellevar. Y no es porque yo después de 17 años me haya separado, es porque me he dado cuenta de que me he estado sintiendo sola, incluso estando en pareja. No me sentía completamente acompañada. Cuando no eres escuchada por la otra persona, cuando te vas distanciando de manera progresiva y ya no hay pequeños gestos de cariño, la soledad se instala en el medio y ya no tiene remedio. Y Grecia tiene el mismo miedo. Con la separación ella se le formó ahí un pequeño agujero de soledad también, que estamos intentando... pues juntas superar. Yo sé que siempre va a estar ahí porque es una cosa muy humana y muy normal, pero lo importante es ser capaz de combatirlo. Yo creo que es una lucha diaria.
Bueno, pensaba eu, Ana, que está a súa idade elexida ou a súa idade que che ven imposto, ¿no? Moitas veces. Que tamén pode ser dar ese tipo...
É que no meu caso sempre foi así, porque sempre me senti moi rara. A ver, no patio os demais xogaban e eu estaba a miña libreta colgada no pescozo facendo versos, quero decir. Os compañeiros falaban dos contos que lían eles e eu, o que tiña na miña cabeza, pois era os mitos exipcios que me contaba meu pai e as historias dos santos que me contaba a miña avoa. As miñas vivencias eran un pouco diferentes o que tiña ao meu redor, entonces sempre me senti soa, pero cando empecé a participar no slam descubrín que a rareza é algo maravilloso e que hai moita xente como a mí. Entonces ir de slam, de micro en micro aberto, para mí foi unha apertura total.
Pues sí, mira, comparto contigo también ese amor por la poesía, por los lambes y todo. Bueno, aquí tengo una poesía que se llama, me dijeron rara, que ya recité en el primer programa de altas capacidades, que recito a veces, no recitáis en los slams. Esa que te falaches a tu aboa. Mira, gostaríame en este intro pues falar da miña, que chamén tamén era costureira, se chamaba María, e falábame moito da súa nai, que eu non coñecían, que chegou a ser a miña bisavoa, que se chamaba Pilar. E hoxe que día das Pilares, pues quero mandarche na memoria de Pilar Millán, onde queira que esté, que a súa xeración seguimos aquí e seguimos con amor a poesía e seguimos escribindo poesía.
Ana, eu quería preguntarte sobre a depresión posparto que te vexe, se nos podes falar un pouco de como é unha depresión posparto e como plasmaches na túa obra.
A ver, eu xa pasara por unha. E entonces cando quedé embarazada de segunda vez, soltaronme unha frase que para min foi como un detonante. Dixeronme, xa tes predisposición genética a que che volva a pasar. Con lo cual xa estás atacada pensando que sí ou sí vas a volver a pasar por eso. Unha vez que superei, dime de conta de que non era unha cuestión xenética, era unha cuestión emocional. Que pasou? Que eu non cambiei a miña situación ni emocional ni sentimental desde o primeiro embarazo ao segundo. Sigue estando ca mesma persoa. Unha persoa que non me deixaba exercer libremente como mamá. Que me corregía cada xesto e cada cousa que eu facía con miña filha. Que non era capaz de ter paciencia cas cousas, que non se quería levantar de noite para atender a nena, por exemplo, tocábame todo a min. Entonces eu creo que cando pasas por unha situación así, o que falla non é a condición xenética, é a rede familiar que non está ben entramada para sosterte. Se ti non tes eso, vas a caer igual, tiñas predisposición genética ou non. E cando Leo tiña 4 meses, e un día levantei, estaba sola na casa, a miña filla maior marchara co seu papá, era algo que facían moi habitualmente, marchaban pola mañan e volvían pola noite, e non os vía para nada. O neno choraba desesperadamente e eu levaba 3 días sin dormir, 3 días sin comer e 3 días sin asearme. Cando me mirei ao espello non me recoñecí. Era unha especie de cadáver andante. E cando volveron pola noite a miña filla e o seu papá, me dixen que non podía máis. E efectivamente non podía máis, colapsei. Acabei ingresada na Robleda, estuve na mesma temporada. E por que superei todo eso? Porque quería volver a casa con meus fillos.
O teu motor, non?
Era o meu motor, a miña filla maior era o meu motor. O que pasa que cando volví, ela tiña demasiadas preguntas. Ela quería saber por que pasara todo eso. E o que máis me angustiou foi que se culpaba a sí misma. Decía que todo eso pasara porque ela pedira un irmán. Entonces anotei todas as preguntas que me fixo ela e con toda a paciencia do mundo fun respondendo unha a unha cun poema. E así foi como saliu o libro. E moitas veces pola noite o que facemos é collelo, non por afán de recordar esa etapa, que foi unha etapa horrorosa, pero collémolo, abrímolo, vemos o poema que sale ao azar e comentámolo. E nos damos conta as dúas de que é un libro de esperanza.
E como se titula ese libro?
La muerte de Alicia, non?
La muerte de Alicia ou o ocaso, sí. Fai referencia a Alicia en el País de las Maravillas, e que a mí recordábame todo o que pasei a miña nena. A miña nena era como Alicia en ese momento. Meteuse por última vez no agujero do coello, viviu o seu mundo de fantasía e cando volveu era unha pequena adulta. E foi o que atopei cando volví no hospital. Era unha pequena adulta que madurara de golpe e que estaba deixando a infancia atrás. E deu-me moita pena, moitísima pena. Quería rendirle homenaje a ela. E un libro, de verdad que é un libro de esperanza. Eu non sei porque cando quixen presentar en moitos sitios, me dixeron que non porque a temática lle parecía lacrimógena. E non o é, porque é un libro de reconciliación, de decir, podemos volver outra vez a enlazar, a vincularnos co máis importante que somos nosos fillos e seguir adiante. Pero a xente entendeu-lo como algo negativo. Bueno, todo o que ten que ver con saúde mental, enténdeno sempre de maneira moi negra, non sei por qué.
Sí, por eso é, lamentablemente, Ana, por eso nos estamos a facer este programa de Radio Parafuso sobre saúde mental, donde a alegría, nos escutaches a nosa sintonía de ben vida, donde a esperanza, donde o respeto e de falar, poñerlle palabras a este sufrimento que todos temos alguna vez na vida.
Sí, pois eu, por exemplo, fago teatro e propuxen unha vez facer unha obra sobre saúde mental e a xente dixo, non, eu non me quero deprimir, eu non quero facer iso, iso, ese tema non me gusta nada, é moi deprimente, e a xente protestou, non querían facer, cando é un tema interesantísimo que se poden facer incluso... Incluso si me apuras, se poden facer cousas cómicas, podes facer de
risa. Musicais.
Sí, ou sacarlle a parte cómica, incluso, se poden facer moitas cousas. Pero a xente tiña un rexeitamento, e bueno, ao final non fixemos sobre saúde mental, escollimos outro tema. Pero bueno, sí que notei iso.
A veces pensan que por non falalo deixa de existir, e non é verdade.
Todo o contrario, canto máis escondes, máis grande se fai a bola.
Sí, non metamos nunca nin o sufrimento, nin os conflitos debaixo das alfombras. Hai que airear as casas, hai que sacar o sentimento, poñerche palabras. Ai, caminar cara a luz. Ana, estamos rematando a tua entrevista. Con que te queres despedir a nosa audiencia?
Ahora non te escutei nada.
Que estamos rematando esta entrevista. Que con que te queres despedir a nosa audiencia? Que te queres decir para rematar a audiencia da Coruña e de todo o mundo que te está a escutar por internet?
Bueno, eu o que quero, porque sei que a miña nena está colgada aí ao lado da radio, e supoño que leo tamén, ainda que é moi pequeno, ten 4 anos, non creo que entenda moito isto, pero... hoxe me volveu a preguntar unha cousa que me pregunta moito, e é, mamá, todavía me queres? Como se o amor se for a acabar. E eu sempre lhe digo o mismo: os medos están, eu sei que ter medo, que se deixen de querer, pero o amor sempre é moitísimo máis grande que o medo. E este libro, inda que teña no título a palabra medo, é un acto de amor que fixen para ele.
Pois con esa frase rematamos xa. O amor é moitísimo máis importante que o medo. Moitas gracias a Ana Valer por concedernos esta entrevista telefónica, e recordamos, estarás presentando o teu novo poemario na Coruña o día 31 de outubro na Tobeira de Oza, que a 7 da tarde.
Sí, a 6 da tarde.
Perfecto, pois ali vémonos e convidamos a toda a audiencia da Coruña. Pasitos vir para a la triste señorita Filis.
Bueno, pois a ver, teño que mirar a ver que teño para ese día.
Eu sabendo xa así de antemán, probablemente que me pase por aí.
Convidamos a toda a audiencia, a Ferralleiro, a Marcos e toda a audiencia da Coruña. Moitas gracias, Ana.
Moitas gracias.
Unha aperta.
Moi interesante a entrevista.
A vos.
Bueno, así está, despedimos a nosa poeta. Quedamos uns minutiños para falar aquí entre nós. Eu quería, xa que falamos do valor terapéutico este das artes, comentar unha frase de Manolo Rivas, que no 2022 pois foi galardonado coa medalla de ouro al mérito a las bellas artes que otorga o Ministerio de Cultura de España, das Españas, hoxe que estamos celebrando o Día de Hispanidade, nada menos. Que di: estamos nun tempo de emerxencia no mundo. A poesía sempre foi voz de emerxencia. Estamos nun tempo de alarma, de My Day. A poesía sempre responde a un My Day. Estamos nun tempo de incerteza, nun rumbo de horizontes enfermos. A poesía é o primeiro e o último faro.
Para min a poesía é a cúspide de todas as artes, por exemplo.
bueno, non sei, pero as artes penso que están aí para trascender o sufrimento e tamén a experiencia humana, no meu pensamento particular. Non sei vos que pensades.
Sí que...
Yo quería recordar, ya que habéis empezado con el manifiesto,
sí.
Que el sábado que viene, día 18 de octubre, se dará la 10ª jornada do Movimento Galego da Saúde Mental. Sí. El título, como habéis leído muy bien, Nin Manicomio Nin Intemperie, un fogar por una vivienda digna, accesible y suficiente, en Santiago de Compostela, sede a Fundación Abanca, Rúa do Vilar, 19, a partir de las 9.
Pues allí estaremos.
Eso. Cuantos más seamos allí, yo creo que se podrá pensar, se podrá reflexionar que la vivienda es una parte esencial para poder tener una buena vida.
Nos afixemos un programa específicamente sobre vivienda, saúde mental, que podéis coitar no noso podcast, que recomendamos, pero claro que hay que estar apoyando o Movimento Galego a Saúde Mental con este tema.
Bueno, quero comentar que eu tive un desconto por ter unha discapacidade cuando merquei a miña vivienda, porque era de segunda man, no imposto de transmisións patrimoniais, en lugar, me parece que dun 9 ou un 7%, paguei un 3 ou un 4%. Foron bastantes cartos, sí, aforrei bastante por ter unha discapacidade. Bueno, que hai axudas, bueno, comento porque...
Claro, e porque é importante concienciar a sociedade de que son os nosos dereitos.
Sí.
Sí, bueno, que hai moita xente con... Ah, bueno, xa casi ahora, sí, nada, xa nos despedimos. É un tema moi interesante, a verdade, o da vivenda, a saúde mental, bueno, dá para outro programa.
Pues un bico para todos e todas.
Un biquiño.
Hasta dentro de 2 semanas.
Bo domingo a todos.
Espero tener ya la voz bien dentro de 2 semanas, John.
Que falaremos das contencións, xa sabedes. A lo loco, hay que ver cómo vive Panchi.